Hermanos, que Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí en esta noche. Y es una verdadera fortuna poder tener un lugar donde congregarnos. Mientras adorábamos al Señor, meditaba yo precisamente en eso. Y se me escapaba una sonrisa pensando en la gran fortuna que el Señor nos ha dado, que nos podemos tener los unos a los otros para apoyarnos en esta obra que el Señor nos ha mandado, que tenemos la fortuna de poder ser hijos del Señor. Y tenemos un espacio para poder considerar la palabra juntos. En esta noche vamos a estar continuando los estudios que comenzáramos hace unas semanas en el libro de los Hechos. Van a notar que estoy un poquito afónico, pero yo lo que necesito vos es para una hora y cuarto, más o menos. Después de eso puedo descansar hasta mañana. Hoy vamos a estar hablando, como muy bien dijera nuestro pastor el domingo, a modo de anuncio, sobre aquellos quienes los apóstoles escogieron para servir las mesas, para servir, los cuales posteriormente nosotros hemos venido a llamar diáconos, de entre los cuales hay varios que son muy bien conocidos por la iglesia, ¿verdad? Hay muchos nombres de estos diáconos, son 7, que nosotros quizás no recordemos. Ustedes se proponen, como todos estudiaron para esta noche, o han leído el pasaje anteriormente, algunos de los nombres vienen a la mente. De hecho, fue uno de los pasajes que el pastor utilizara recientemente para... ¿Cuándo fue? En el culto de oración, pero no fue David, creo. ¿Qué estoy pensando? Había uno que se distribuyeron lectura. ¿Cuándo fue eso? ¿Culto de oración? ¿Fue David? ¿Ah? Sí, que se leyó Hechos 6. Yo estoy mezclando una serie de cosas. Yo sé que recientemente leímos ese pasaje, pero me parece que el pastor lo había asignado. Y escuchamos todos los nombres. Y es probable que usted los oye y usted dice, sí, yo recuerdo, pero no son nombres que recordamos tanto como 2 de ellos, por lo menos. ¿Cuándo fue? ¿En la qué? Ah, en la reunión del viernes, exacto. Yo sabía que el pastor había sido el pastor que los había asignado. Exacto, en la reunión del viernes. El detalle es que Esteban, si hay un nombre de entre esos 7 que usted recuerda, va a ser Esteban. Y obviamente el otro va a ser Felipe, pero de ese va a estar hablando el pastor la semana que viene, si Cristo Jesús no ha regresado por su iglesia aún. Es el estudio de la semana que viene, va a estar hablando de Felipe. Va a estar bien bueno ese estudio, no se lo pierda. Bien bueno. Hoy vamos a hablar sobre la elección de esos 7 servidores y vamos a estar dando un énfasis especial en esta historia que nosotros conocemos muy bien. Esteban, el primer mártir por Cristo. Ese es el título del estudio de esta noche. ¿Qué significa mártir? ¿Qué significa mártir? David.
Una persona que muere por causa de su testimonio.
Amén, dice David. Una persona que muere, gracias Luis, por causa de su testimonio. Una persona que muere por una causa, ¿verdad? Hay personas quienes hablan de mártires, pero no solamente en estos tiempos se le llama mártires a los cristianos, ¿verdad? Que murieron por el nombre, como vemos nosotros en la palabra. Hay personas quienes mueren por una causa política y dicen que esa persona fue martirizada. Hoy día hay personas quienes viven y piensan que un problemita que pasan es un martirio. ¡Ay! ¡Qué martirio estoy viviendo! Permítame decirle que eso es un disparate, porque si usted está viviendo un martirio, no debería estar vivo, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo vivo martirizado. No, es una contradicción de términos, ¿verdad? Un mártir es una persona que ciertamente muere por una causa, y la causa más pura, más santa, por la cual pudiera morir cualquier persona, sería por el Evangelio. Morir con las botas puestas, como dirían los soldados. Morir luchando la buena batalla de la fe. Y vamos a ver el primer ejemplo que nos da la palabra en el libro de los Hechos, en la vida de Esteban, David.
Que de hecho en las ocasiones en el Nuevo Testamento, en muchas de ellas, donde se nos dice que tenemos que ser testigos, esa palabra de la que se traduce testigos es mártir.
Amén.
Que son esos testigos, tenemos que llevar eso, aunque nos cueste la vida.
Amén. Gloria al Señor. Pues mire, este va a ser el contexto que vamos nosotros a considerar. Hechos 6 hasta el 8:1. Y van a darse ustedes cuenta, realmente el estudio es bastante breve, por lo menos en lo que respecta al contexto, porque el contexto más grande, la sustancia más grande de esta porción que vamos nosotros ahí, el capítulo número 7, tiene que ver con la apología de Esteban, que básicamente trata sobre un repuntar a la historia del pueblo de Dios. Él les hace a ellos un recordatorio, les recuerda a ellos qué era lo que estaba pasando allí, qué era lo que estaba pasando con este pueblo. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Pero de quién estábamos hablando ahí? Usted lee esta porción y nos parece que está escuchando a Cristo Jesús hablando, ¿verdad? Exacto. Ciertamente, cuando Esteban dijo estas palabras, estaba mirando al Señor. Estaba él lleno del Espíritu Santo de Dios. Fíjese usted, la razón por la cual se escogió a Esteban y a estos otros 6 varones era para realizar un servicio, para servir. No era para hablar, no era para llevar un mensaje necesariamente. Era para que los que estaban presentando el Evangelio y la Palabra pudieran ellos estar dedicados completamente a eso. Y pudieran ellos, gracias Luis, gracias Sara, pudieran estar ellos trabajando precisamente en lo que les correspondía. ¿Qué trabajo más noble que el de poder servir a otros? Y esto es algo que yo veo subrayado tanto y tanto, hermano. Pudiéramos detenernos ahí y tener el estudio completo. De hecho, hay tanto que el cristiano debe estar dando cátedra. Nosotros como hijos de Dios debiéramos estar afuera dando cátedra al mundo sobre lo que es una vida de servicio. Una vida en la cual nosotros estemos negándonos de continuo. Y de hecho, esto sí fue el pastor que lo dijo el viernes, ¿verdad? Parece que estamos... Y la palabra trataba sobre eso. La vida nuestra como creyentes tiene que ser una vida de servicio. Fíjense ustedes, no que debe ser, sino que tiene que ser una vida de servicio. Nosotros estamos para servir, no para servirnos, sino para servir a otros. Nuestra vida debe ser un servicio continuo. Y nos damos cuenta que cuando mejor nosotros nos podemos sentir como hijos de Dios es cuando estamos haciendo precisamente eso. Estoy seguro que a usted le sucede lo mismo que a mí. Cuando nosotros podemos hacer un gesto amable de servicio por otro, desprendiéndonos de nuestro ego, desprendiéndonos de nuestro orgullo, desprendiéndonos pues de esa humanidad que muchas veces pretende querer invadir nuestra personalidad, todo nuestro ser. Cuando nosotros nos entregamos al servicio, estamos representando dignamente a Cristo Jesús, porque esa fue la vida de Él. Él no tenía necesidad, fuera de su plan perfecto, de servirnos a nosotros. Él es el Rey. Y como Rey, deberíamos estar nosotros postrados a sus pies, sirviéndole a Él. Pero Él decidió, sin tomar eso en cuenta, el servirnos a nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia. Fíjese qué ejemplo más hermoso del seguir a Cristo que el de dar la vida por el nombre, por el Evangelio. Son los 3 puntos que vamos a ver, y como les dije anteriormente, cada una de las porciones nos sentiríamos que la estamos repitiendo por enésima vez. Pero gloria a Dios, que el Señor nos da ese espacio para poder hacerlo. Y yo, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, lo diré. Ciertamente ustedes tienen mucho que decir al respecto, Y yo quisiera que usted, si de pronto siente que usted quiere compartir algo, porque de eso se trata, ¿verdad? Yo sé que a veces los estudios se convierten en cuasi predicación. Parecería hacerlo, no por la intención del maestro, sino porque parece, a veces, algunas porciones parecen monólogos, y no se lo digo a modo de queja. Pero yo sé que a veces reprimimos el deseo de decir algo. Si usted de pronto el Señor lo mueve a compartir la palabra y decir, mire hermano, yo también veo en esta porción que el Señor nos dice esto y esto y esto, y lo podemos justificar con la palabra, por favor, comuníquelo, y de esa manera todos somos edificados. Pues mire, la primera porción es la elección de esos 7 varones. Segundo, de inmediato, el ministerio y arresto de Esteban. Y por último, la muerte de este varón. Gloria al Señor. Vamos a la primera porción. Pero antes de ir a esa primera porción, quería rápidamente hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Estamos en el capítulo 6. La semana pasada estábamos en ¿qué capítulo? El 5. Vamos para el capítulo 6 entonces. No, ese no es el repaso. El repaso, y la semana anterior a esa, estábamos en el capítulo 4 y un poquito del 5. En el capítulo número 5, la porción que el pastor estuvo cubriendo la semana pasada, parte del enfoque, o el enfoque central, tenía que ver con el arresto de ¿quién? Eso fue la otra semana, ¿verdad? Exacto, Ananías y Zafira, la muerte de ellos, ¿verdad? Que vendieron el terreno y no dieron todo lo que tenían que dar. Eso fue hace 2 semanas atrás. La semana pasada estaban Pedro y ¿qué más? Y Juan. La gente a veces dice, si no es Juan, es Pedro. Pero sí. Pues así fue. En ese caso fueron Juan y Pedro. Estaban los dos. Y estaban siendo perseguidos, ¿por qué? Por estar predicando, por estar haciendo el trabajo que Dios les mandó. Y algún versículo que usted, cuando estaba escuchando al pastor dar el estudio la semana pasada, algún versículo que usted dice, ah, ese versículo, yo me lo sé. Y es un versículo importante que todos debemos saber. Hermana Lorian. Amén. ¿Podrías repetirlo? Gloria a Dios. Así que eso, versículo importante. ¿Por qué ese versículo es importante, hermana Ibeliz? ¿Por qué es tan importante saber que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres?
Pues porque el Señor no los demanda, porque si le conocemos al Señor como nuestro Salvador, pues tenemos que obedecerlo a Él, no importando lo que los hombres digan.
Amén. ¿Verdad? Parecería obvio, ¿verdad? La contestación parecería obvia, pero siempre es necesario que nosotros meditemos en esto. Porque este mundo pretende enseñarnos lo contrario. Dios te manda a que tú hables sin vergüenza de Él. Pero el mundo nos dice, no, tú no puedes estar hablando de Cristo Jesús en todos los foros. Tú no puedes hablar y bendecir a las personas donde quiera que tú vayas. El otro día el hermano Pablo me decía que él hablaba con alguien de, no sé si es allá en Quebradilla, en qué sitio es. Alguien que está en una emisora de radio. Tiene un programa de radio los domingos que ya yo no coloco esa emisora de radio porque siempre que la coloco por los domingos me da coraje. Pues él ve la persona y conoce, sabe dónde es que la persona vive. Y ha tenido conversación con la persona. Y creo que alguien, cuando iba entrando o saliendo de la emisora, le proclamó la bendición. O sea, le dijo que Dios te bendiga, le deseó la bendición. Que Dios te bendiga. Un saludo como le todos los cristianos que creemos que Dios ciertamente puede bendecir a quien quiere. Y cuando usted le dice a una persona que Dios te bendiga, es que usted está deseando que Dios, en su misericordia, opte por bendecirle. A él estuvo malo y le dijo que no, que porque seguían diciendo tal patraña, que ya él había sido bendecido y que por eso él saludaba de esa manera, bendecido. Que a él no le tenían que desear que Dios le bendijera, sino que él ya le estaba siendo bendecido. De esa manera. en todos los foros, en distintos lugares, el mundo pretende decirnos a nosotros cómo es que nosotros vamos a vivir nuestra vida cristiana. Nuestra vida en Cristo se rige, hermano, solamente por la palabra de Dios. Aquí vemos en el capítulo número 5, como estuvo presentando nuestro pastor, que el concilio quería que ellos hicieran según ellos les pareciera. No prediquen a Cristo Jesús, le acabamos de decir. ¿Y quién se levantó de entre todos ellos para poder defender a estos varones indirectamente? Gamaliel, maestro de la ley. Más adelante se asocia con Pablo también, ¿verdad? O sea, con quienes asocian con Pablo. Y Gamaliel les dijo algo bien importante. Les relata también historias, cosas que habían sucedido en tiempos de antaño, lo cual no tenemos que repetir ahora, pues el estudio fue la semana pasada. Y les dice que si está de Dios, pues entonces van a estar ellos luchando contra Dios. Pero que si no es de Dios, pues todo se va a disipar. Y les hicieron caso. Pero antes de dejar ir a Juan y a Pedro, ¿qué les hicieron? Los azotaron. Los azotaron. Como si fueran cualquier delincuente por ahí. Los azotaron por estar predicando a Cristo Jesús. Y esos dos varones, dice la palabra de Dios, que se entristecieron de una manera tan y tan increíble que cualquiera, ¿no? Era para ver si me estaban haciendo caso. Exacto, dice la hermana Miriam, gritó ahí más rápido que ligero. Hermana Miriam, por favor, corríjame.
Eso para ver si sabemos. No, ya está.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dijeron ellos? Yo dije que ellos se pusieron bien tristes.
Bien contentos y siguieron predicando la palabra.
Amén. Los versículos 40 y 41 terminan en esa porción. Gracias, hermana Miriam. Dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, le intimaron que no hablasen del nombre de Jesús y los pusieron en libertad. 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Salieron ellos contentos, porque los habían azotado, no porque los habían azotado, sino porque los habían azotado por causa del nombre de Dios, el nombre de Cristo Jesús, que Dios le había tenido por digno, hermano. Por eso nosotros tenemos que aprender a ver las cosas de la perspectiva que las ve nuestro Señor. Cuando nosotros pasamos dificultad, a veces es bien fácil en nuestra humanidad entristecernos, congojarnos, resentirnos. Sin embargo, cuando nosotros ponemos las cosas en perspectiva y si nos damos cuenta que lo que estamos padeciendo no es por nuestra cabezonería, por decir una palabra, ¿verdad? Si es por nuestras malas decisiones, pues nos lo merecemos. Pero si es por causa de nuestro Señor Jesús, entonces es porque Él nos ha visto a nosotros como dignos de padecer por Él. Él padeció ya por nosotros. Tenemos que verlo en esa perspectiva. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva humana, egocéntrica, por una mente más llena de Cristo, más enfocada en la manera que él ve Cristo Jesús las cosas. Y lo último, el último versículo en ese capítulo dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de qué, enseñar y predicar a Jesucristo. Enseñar y predicar. Y parece que estoy escuchando a mi pastor el viernes pasado de nuevo. Enseñar y predicar. Pero enseñar y predicar va junto con todos los demás ministerios. O sea, no es asuntos exclusivos, aparte, todo va junto. De la misma manera que todos nosotros aquí somos un cuerpo en Cristo Jesús, pues todos los ministerios se complementan entre sí. Vamos a ver el capítulo número 6, cómo es que se subraya precisamente esta realidad. Es necesario que haya enseñanza, que haya predicación, pero para que puedan existir estos dos elementos tan importantes, cruciales, para que la palabra de Dios sea dispersada a través de todo el mundo, todos tenemos que participar en la porción que nos corresponde. Capítulo número 6, versículo 1 al 7, y vos, Mari, lo quería leer.
En aquellos días, Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, y siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Gloria al Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Vean ustedes aquí lo que ha sucedido en ese lugar. Una de las primeras cosas que debemos enfatizar o enfocar es que de todas las culturas, tal vez la cultura que más énfasis da a ayudar al necesitado es la cultura hebrea. Los hebreos, como parte de su código, ¿verdad?, como parte de su vida, de su estilo de vida, obviamente en obediencia a Dios, procuraban asistir a aquellos quienes estaban en necesidad. Dice la historia que todos los viernes cada sinagoga iba y recogía dinero en el mercado y en las casas, y de ese dinero o víveres, ¿verdad?, iban aquellos quienes estaban necesitados, hacían una evaluación de los que estaban necesitados y le llevaban. Aquellos quienes no podían valerse por sí mismos, les daban 14 comidas, dos comidas diarias por 7 días, o sea, que le durara la semana. Y aquellos quienes estaban ya tirando un poquito para adelante, como dicen, pues le daban suficiente como para que pudieran tirar para un tiempo. Y también hacían unas colectas que eran diarias. Había una de ellas, y obviamente las palabras en hebreo se me escapan, y en griego se me escapan, pero había una que llamaban la canasta, que era esa de los 7 días, y otra se llamaba la bandeja, o equivalente a la palabra bandeja, que era el diario. Y era para ayudar a aquellos quienes estaban menesterosos, necesitados, quienes estaban deambulantes. Y esto es bien importante dentro de su cultura. En la cultura nuestra también debe serlo. Es el ejemplo que había. Ahora, había un problema que existía subyacente en la iglesia primera, y era que todavía existían unas ideas de antaño respecto a los que había identificado Dios como su pueblo escogido. El pueblo judío entendía que Dios les había escogido a ellos de manera exclusiva, y que esto ciertamente era una gran bendición, pero que le daba una posición a ellos de privilegio. Eso no necesariamente es falso, pero la intención de Dios para con esto no la veían ellos claramente. Y pensaban ellos que por esta razón eran ellos más importantes que el resto de las personas. En algunos casos, en algunos escritos, aparecían personas quienes decían que ellos serían aquellos quienes serían salvados, y los demás, Dios los había creado para fungir como si fueran leña para el fuego eterno. Fíjese usted esa pedantería, esa manera tan y tan pedante de poder ver la misericordia de Dios en sus vidas. Estaban totalmente incorrectos, ¿verdad? Entonces, cuando comienza la iglesia cristiana, había algunos hermanos judíos que se habían cristianizado, que vivían todavía en Jerusalén y que no se habían salido de esa región. La mayor parte de estas personas hablaban arameo y decían que ellos no se habían manchado ni contaminado con las ideas, con las creencias de personas de otros pueblos aledaños otros pueblos con los cuales se habían puesto en contacto. Sin embargo, había muchos también que eran segundas, terceras, cuartas, quintas generaciones de judíos quienes se habían mudado para otros lugares y hablaban predominantemente griego. A estos se les conoce como judíos helenistas, ¿verdad? Es como los puertorriqueños que nacen fuera de Puerto Rico. En Puerto Rico, para dar un ejemplo, ¿verdad? Puede darse el caso con muchas otras culturas, pero en el caso de los puertorriqueños, yo he escuchado esta palabra muchísimo y muchas veces se utiliza de manera despectiva, el New Yorkican, ¿verdad? Luis, ¿dónde tú naciste? ¿Dónde? Where were you born? En Connecticut. Luis nació en Connecticut, pero él es New Yorkican, dirían aquí. Yo nací en Nueva York, New Yorkican, pero si usted nació en Illinois, New Yorkican, en Wisconsin, New Yorkican, en cualquier parte de los New York, Millo dicen que es New Yorkican. Ah, no, Millo no, ah, Lorian nació en Vermont, Lorian. Ah, en Arizona, yo pensaba que estoy pensando en los Welches, en los Welchitos. José Cataquet no es New York. Entonces, las personas ven esto, muchas personas, digo yo, como, pues, New Yorkican, pues, algo diferente a ser puertorriqueño, pero la sangre que corre por las venas de esta persona sigue siendo la de los padres, ¿verdad?, que lo engendraron. No vamos a entrar en un asunto político, pero hay una canción de Correger. ¿Te la conoces? Se titula Boricua en la Luna, ¿verdad? Y en esa canción se narra esa historia, ¿verdad?, de un padre de las Marías que se muda para los New York, y la madre de Aguadilla también, y allá se encuentran con la intención de ir y regresar para tener un mejor futuro. Pero allá se encuentran, se casan, tienen un hijo. ¿Dónde? En los New York. Y la voz de esa canción es el de ese hijo. Y al final dice que no importa dónde naciera, él sería boricua, ¿verdad? Sería, aunque naciera en la luna. No te puedo cantar ahora porque no se trata de eso. Estoy tratando de ilustrar la idea, hermano, de lo que es un judío helenista con el paralelo del puertorriqueño nacido fuera de Puerto Rico. Existe ese paralelo preciso. En el caso de los griegos, los judíos que habían nacido fuera o hablaban griego, había personas quienes los veían como algo menos que los judíos que hablaban arameo. O sea, que no se habían contaminado. Y podemos ver aquí reflejado el discrimen que había contra ellos. Este problema que ustedes ven aquí, que dice de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, se refiere precisamente a eso, ¿verdad? Que las viudas que eran de las helenistas estaban siendo desatendidas. Entonces, no daban abasto los apóstoles para poder trabajar con estas situaciones. Y deciden escoger estos 7 varones, ¿verdad? Fueron esos 12, fíjese usted cómo se refiere a los 12. En casi todo el libro también se refiere a los que nosotros llamamos diáconos como los 7. Realmente no se refiere a ellos como diáconos hasta cierto punto que vamos a ver más adelante. ¿Estamos bien hasta ahí? Pues vemos cuál es el problema que estaba subyacente. ¿Cuál es el problema? Pues que ya la iglesia estaba creciendo a tal en tal proporción que los 12 no daban abasto para servir, predicar y enseñar. Servir, predicar, había que hacer todo esto. Pues decidieron entonces elegir estos 7. ¿Verdad? Y fíjese usted lo que dice aquí. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y algo que quiero aclarar aquí, que es bien importante. De la manera que la palabra nos ilustra y de la manera que se dan los eventos a través de esta porción que vamos a considerar, nos damos cuenta que no es que se esté menospreciando los demás ministerios. Es que es necesario que los ministerios se complementen entre sí. Porque el ministerio es precisamente eso. El que enseña está sirviendo. El que predica está sirviendo. Todos están sirviendo. Pero es necesario que entonces haya una complementación entre los distintos ministerios para que todo se lleve a cabo de manera efectiva. Porque si el que sirve está enseñando y predicando, pues entonces el servicio que realiza no va a estar haciéndolo de manera completa. De igual modo, si el que enseña está en la obligación también de servir de otras maneras, pues entonces no va a poder enseñar a la capacidad que Dios quiere. Entonces, bien importante esta porción que vemos nosotros aquí. Fíjese usted, cuando nosotros vamos a las cartas de Pablo, cuando él habla sobre, o le aconseja en las cartas pastorales a Timoteo, a Tito, y les dice que consigan varones para que puedan administrar, hay unos requisitos bien importantes que se indican ahí. Y están paralelos a lo que vemos nosotros aquí, que utilizó el Señor para poder elegir estos primeros servidores. Lo primero que habla ahí es sobre el testimonio. Yo recuerdo unas palabras de ¿te recuerdan a Bob Jordan, verdad? Bob Jordan, persona que yo conocí muy poquito tiempo, pero una persona que se daba mucho a querer. Bob Jordan parece un oso de peluche de estos grandes, gigantes. Y es una persona que inspira confianza. Yo le cogí mucho cariño a Bob. Y recuerdo la última vez que hablamos, yo creo que fue la despedida. Las últimas palabras que él me dijo, estaba el pastor. Y me dijo, I hope in God to see you soon, me dijo. Y me dijo, keep your pastor true. Y esas palabras me tocaron bien de cerca, ¿verdad? No es que hubiera que velar a mi pastor, porque yo sé que a mi pastor no hay que velarlo, y mucho menos en ese contexto. Pero lo que subrayó es la necesidad que tenemos de apoyarnos unos a otros. Lo que yo entendí era, asegúrate de apoyar a tu pastor. Asegúrate de velar por tu pastor. Y esto es algo bien importante, hermano. Si un día hay un consejo que usted me puede dar, y usted reprime darme ese consejo, usted me está faltando. Si hay un día que usted me da un consejo y ese consejo yo no lo recibo de buena gana, entonces el que estoy faltando soy yo. Este asunto del testimonio es un asunto tanto individual como lo es colectivo. ¿Me sigue lo que digo? Aquí lo importante era ciertamente en lo individual, que escogieran esos varones que fueran de buen testimonio. Y ahí es donde se comienza una evaluación de cómo es que está el individuo, cómo es que está el varón. ¿Cómo yo sé si alguien es de buen testimonio? ¿Cuáles son ciertas cosas que yo voy a evaluar? ¿Alguien? ¿Cuál? El sentido común, que es el menos común de los sentidos. ¿Qué le dice a usted? ¿Qué voy a buscar yo para saber si la persona es de buen testimonio, David?
Si refleja el fruto del Espíritu en sus circunstancias.
Amén. Si refleja el fruto del Espíritu en sus circunstancias, importante, ¿verdad? Porque lo segundo se va a ver en esos frutos. Pero ¿cómo es que los aplica? Eso tiene que ver. ¿Qué más voy a buscar? ¿Qué más voy a evaluar? Amén. Amén. La sabiduría, su conocimiento, lo que las demás personas tengan que decirle a ese individuo, ¿será importante? Seguro. Va a haber testimonio de otros. Ciertamente eso es parte de nuestro testimonio. Obviamente, habrá personas quienes nos acusen calumniando, pero eso también hay que corroborarlo. Así que es bien importante este detalle. En esos varones era importante, hoy día no deja de serlo. Y no solamente en aquellos quienes se han identificado para ser diáconos, para ser servidores específicos. Todos nosotros somos llamados a ser servidores. Y habrá un momento en el cual alguno de nosotros nos toque alguna labor que sea temporal o alguna que el Señor quiera que sea permanente. Por eso es que todos los días el testimonio hay que cultivarlo. El testimonio se cultiva, hermano. Se cultiva el testimonio. Yo a mis hijas en casa, no se lo dejo de decir a mi hijo, pero particularmente a mis hijas, yo digo, tiene que cuidar su virtud. Porque la virtud de la mujer, dice el folclore puertorriqueño, es como el cristal, que si no se rompe, se mancha. Es necesario, nuestro testimonio también es así. Si nosotros no cuidamos nuestro testimonio, lo podemos romper. Y si somos descuidados con nuestro testimonio, al menos lo vamos a manchar. El testimonio hay que cultivarlo. Todos los días tenemos que recordar a quién nosotros nos debemos. Estos varones, fíjense la carga, ¿no? No era simplemente que la gente dijera, ah, sí, es buena gente. Es que testimonio, es un varón intachable. Una persona, mira, que no hay nada malo que decir de él. Persona santa. Lleno del Espíritu Santo. Y ahí realmente, ¿verdad? Ahí estaba la aplicación para ser lleno del Espíritu Santo. La manera que se corrobora es el fruto que está produciendo. Y ustedes todos saben cuál es el fruto del Espíritu. Por lo tanto, si el varón fruto espiritual, evidencia de fruto espiritual, usted sabe que está lleno del Espíritu. No es porque esté dando algunos signos necesariamente de exteriorizar ciertos carismas que pudieran ser evidencia de ello, pero la evidencia más bien está en el fruto. Y de sabiduría, lo que decía mi hermano Jorge. Esos eran los tres requisitos clave que había que ver en ello. Testimonio, llenura del Espíritu y la sabiduría que solamente viene de parte del Señor. Entonces, los 12, si tenían a estos 7 o a estos quienes vendrían a realizar esta labor, podrían enfocarse en lo que el Señor le había pedido originalmente. ¿Qué iban a enfocar ellos? Oración y ministerio de la palabra. Oración, ministerio de la palabra. Aquí vemos nosotros la estructura que tenía esa primera iglesia. O por lo menos en algunas ocasiones, ¿verdad? La manera que eligieron ellos a Matías nos habla sobre cómo había un consenso entre ellos. Dios ciertamente los utilizó para que ellos pudieran elegir a ese número 12 que vendría a reemplazar a Judas Iscariote. Y aquí, pues, hubo un tipo de consulta o un informe para que todos supieran. ¿Verdad? Nadie se opuso. Todo el mundo recibió como bueno la propuesta, lo que les dijeron ellos. Y aquí están los nombres que algunas personas podrían escoger para sus hijos. Como eran varones de buen testimonio, llenos del Espíritu y gran sabiduría, pues mire, Esteban está bien, ¿verdad? Felipe también. Prócoro. Dieron por ahí que santo, también santo, hay gente que se llama. Nicanor. Timón. Parmenas. Nicolás. Prosélito. No, es el con letra minúscula. Ahí tienen los 7. Probable que si les daba una prueba corta, ustedes hubiesen sacado 5 o 6 de 7. ¿Verdad? Pero si de aquí, si usted no repasa esto muchas veces, puede que de aquí a mes y medio yo le pregunte y recuerde 3. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay un énfasis particular que Lucas le da a 2 de ellos. Uno de ellos es el que vamos a estar viendo nosotros con mucho detenimiento en esta noche. Entonces, hubo una imposición de mano que representa, pues, la entrega de un poder. Le daban ellos una autoridad de parte de Dios, por supuesto. Hay muchas personas quienes pretenden espiritualizar este asunto. Que yo te toco y por el hecho de que mis manos sean las que te toquen, entonces tú vas a recibir una llenura en particular. David.
Ese diácono Parmenas, eso parece como si fuera griego. Él era.
Todos los nombres son griegos.
Todos son griegos.
Los 7 nombres son
los
griegos.
Los 7, ok. Pero entre ellos habían personas que eran griegos, no eran solamente judíos.
No, todos ellos eran helenistas. excepto yo creo que era Nicolás, que era prosélito, y lo dice, prosélito de Antioquía, sí. que se había convertido en judío.
Okay.
Exacto. Y luego, obviamente, se había proselitado a judío y luego se había hecho cristiano, por supuesto. Todos los demás, los seis, eran judíos helenistas. Así que vemos nosotros aquí esa práctica, la práctica de la imposición de las manos, de la manera que habían ellos también hecho con Matías, aquí lo hacen con estos siete. Y nuevamente, como les digo, ciertamente había un fluir del Espíritu a través de ellos, porque era un asunto de una ordenanza superior de parte de Dios, al igual que si Dios quiere utilizarnos a nosotros como vehículo para poder transmitir su poder a otras personas, ciertamente para eso hay que tener una comunión grande con el Señor. No voy a descartar este detalle, pero no quisiera que nosotros espiritualizáramos más allá de lo que es necesario ese evento. La narración nos dice que ellos impusieron las manos sobre ellos, y aquí podemos verlo de distintas maneras. Ciertamente Dios podía llevarles el Espíritu Santo de la misma manera que lo hizo el día de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo sobre todas las personas como lenguas de fuego. Nadie tuvo que imponerle las manos a ellos. Se oró, vino el Espíritu Santo. Pero ese día el Señor los movió a imponerle las manos, y uno de los detalles, aparte de que pudiera el Señor utilizarlo como un vehículo para poder llevar su Espíritu, que no es necesario ese vehículo físico para poder hacerlo, era el simbolismo. El simbolismo que estaba subyacente en el evento, que era demostrar que nosotros, que tenemos autoridad dentro de la iglesia, estamos dándoles un poder, una autoridad a estos varones, y a modo de testimonio para todos los que miraban alrededor, demostrar que esos que estaban ahí habían sido separados para un servicio en particular. Hermano, por eso es que yo siempre digo, no hay servicio pequeño en la iglesia del Señor. El servir al Señor es un privilegio. Y aunque el Señor nos pone a nosotros a servirnos mutuamente, cualquier servicio que nosotros estamos haciendo siempre es un servicio para el Señor directamente. Estos varones le fueron impuestas las manos para que todos supieran que ellos estaban siendo separados para ese servicio. Un gran privilegio cuando el Señor nos utiliza para lo que sea. Entonces, a partir de este momento, vemos nosotros que continuaba el crecimiento, ¿verdad? Y seguía las personas añadiéndose, personas siendo salvas en Cristo Jesús. Y un detalle particular que vemos nosotros es ese final. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vemos nosotros que continuaban ellos participando de la asistencia a la sinagoga. Iban y se reunían, y en el templo, y veían estos varones la llenura del Espíritu que había, y el Espíritu Santo proveía para que estos sacerdotes también fueran tocados por el Espíritu Santo. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición! Hermano, por eso es que nosotros siempre tenemos que dar la batalla de manera continua. ¿Sí? No descartar a las personas, hermano. Y yo sé que muchas veces es bien difícil uno entrar en contacto con ciertas personas quienes resultan ser antagonistas a las ideas en las cuales nosotros hemos creído, a la fe en Cristo Jesús, de la manera que está estipulada en la palabra de Dios. Muchas veces nuestro primer impulso es simplemente darlo por bruto, para utilizar por falta de otra palabra, y seguir caminando. Si el Señor hubiese hecho con nosotros, estaríamos todavía perdidos y sin esperanza. El Señor a nosotros no nos descartó. Nosotros debemos continuar, ser perseverantes, no hacernos parte, no amistarnos con el mundo, pero persistir en que ellos se quieran amistar con nosotros. Persistir en llevarles la palabra. Mientras más uno ve que las personas insisten en llevar en la otra dirección, en guiar en la otra dirección, más uno llevarle el mensaje, ya sea contratado, siempre con el testimonio, invitaciones a que puedan allegarse hasta acá. Insistir, insistir, insistir. Solamente de esa manera podrán ellos en algún momento salir de la dormilona que tienen y poder recibir, aunque sea algo, una pizca, para que puedan tener esperanza de la vida eterna. Pues mire, aquí tenemos la palabra que se utiliza ahí, diaconía es la palabra, ¿verdad? Y la palabra viene de un término que significa distribución, y esa era la función. A veces nosotros pensamos en diácono y tenemos una idea particular en la mente, pero viene precisamente de esa práctica de poder ir a los distintos lugares a buscar para poder sufragar y ayudar en las necesidades de los demás. Y el otro término que se traduce de diaconía es ministerio. Y hay distintos ministerios, ¿verdad? Se utiliza la palabra para referirse a los quehaceres domésticos. Se utiliza para hablar sobre, particularmente, de manera específica, el que estamos refiriendo nosotros aquí, que es religioso y espiritual. Y otros pasajes, sobre los cuales no vamos a ir ahora, donde se utiliza el mismo término para referirse a la distribución, servicio, servir, administración, socorro. Ese pudo haber sido un nombre en griego. Socorro suena mejor. Así que vemos nosotros, hay distintos pasajes donde ciertamente se utiliza el término diaconía. ¿Está bien? Diaconía. Pero ahí se habla sobre estos ministros. Entonces, vemos nosotros también que la referencia que se hace a través de todas las porciones es de la misma manera que se referían a los apóstoles. Los apóstoles por lo general eran los 12, a ellos se referían como los 7. Más tarde se utilizaría el sentido diácono de manera técnica. Ahora bien, hay un énfasis en dos, y he repetido esto en varias ocasiones para poder dar la entrada, la introducción a hablar de Esteban de lleno. Hablamos también nosotros sobre cómo era que la congregación participaba en la selección de ellos, ¿verdad? Dice que la multitud estuvo de acuerdo con la decisión de los apóstoles y cómo fueron guiados por el Espíritu. Estábamos hablando sobre, y la pregunta que hizo David preguntó sobre, ¿eran todos ellos griegos? ¿No había alguno que no fuera judío? Pues ciertamente se refiere a ese Nicolás, que era de Antioquía. Y por último, el último versículo, pues nos habla sobre algo bien importante que sucedió ayer, que se continuaba propagando la palabra del Señor, muchas personas eran convertidas, y un detalle importante es que estas personas, quienes tenían liderato espiritual, también se convirtieron. No era que fueran más importantes ellos que los demás, pero imagínese usted, si el que está presentando la palabra o el que se espera que sea líder espiritual logra recibir la verdad de parte del Señor, aquellos quienes le siguen ciertamente podrán ver en ellos la verdad representada, ¿verdad? Si él se dio cuenta y él es el maestro, entonces debe haber una verdad ahí, pueden ser tocados también por el Espíritu Santo. Pregunta, hermano. ¿Se está haciendo difícil entenderme? ¿O se entiende todavía? Vamos entonces a la próxima porción. Esta parte, David. Hechos 6, 8 y 9 y del 12 al 14.
Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, y del 12 al 14. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés.
Gloria a Dios. Pues mire, bien importante. De inmediato, comienza Lucas a hablar sobre el ministerio de Esteban. Y fíjese usted que dentro de lo que se esperaba, o sea, el propósito primordial de estos varones era servir a las demás personas. Pero fíjese usted, tres requisitos. ¿Alguien me puede recordar cuáles eran los tres requisitos que tenían para poder escoger los varones? Amén. Voy a repetir lo que yo escuché que ustedes dijeron. Sí. Santo. Oye, yo escuché lo que ustedes dijeron. Dijeron, buen testimonio, llenura del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y sabiduría, ¿verdad? Hombre sabio, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Fíjese usted, 7 varones con esos requisitos. 7 varones que iban a ser, que fueron escogidos para poder realizar la diaconía, la distribución, primordialmente, ¿verdad? Porque vemos nosotros, se desprende del principio del capítulo número 6, que había un problema ya grande dentro de la iglesia. Y para evitar que este problema se hiciera más grande, los apóstoles fueron sabios, dijeron, no, vamos a dedicarnos nosotros de lleno, siempre, la oración, la enseñanza, la predicación. Necesitamos quienes nos complementen para poder trabajar en la distribución. Esa era su función primordial, central. Pero eran varones de buen testimonio, sabios y llenos del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, ya, el testimonio y la sabiduría, y eso, ¿verdad?, como que cae dentro de eso. Usted está lleno del Espíritu Santo, no importa cuál labor que usted realice, esa labor siempre va a repercutir en bendición. Siempre. Hermano, siempre. Absolutamente siempre. Y no importa cuál sea la labor que usted realice. Si la labor que usted va a realizar ese día es la vecina está enferma y tiene que ablandar unas habichuelas, yo voy a ir a ablandarle las habichuelas a su casa. Y usted va llena del Espíritu Santo. Usted le ablandó la, usted fue allí con la intención de ablandarle las habichuelas a la vecina. Y la bendición que se llevó de ese hogar fue mucho más grande que las habichuelas salieran gustosas y estuvieran blanditas. Puede que las habichuelas se hayan amogollado, ¿verdad? Yo espero que no. Pero la bendición más grande es que usted llegó allí llena del Espíritu Santo. Y ahí es donde el Señor se manifiesta. Le digo esto, ¿verdad? Porque a veces nosotros, en nuestro ajetreo diario y espiritual, o como usted lo quiera llamar, perdemos de perspectiva la imagen grande, ¿verdad? The big picture, la visión panorámica de nuestro Señor. Aquí este varón, estos varones, tenían un propósito, pero fíjese usted la gran bendición, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿No fue para eso que lo llamaron? ¿O sí fue para eso? Dios lo mandó a eso, porque fueron a glorificar a Dios. Está lleno del Espíritu Santo de Dios. De momento, usted tiene una labor que realizar y usted dice, ay, eso es una labor miscelánea. Si lo estoy haciendo para el Señor va a hacer que esa labor sea grande. Y así fue con Esteban. Pero, como hemos visto nosotros de manera repetida a través de la palabra de Dios, cuando está la bendición, no muy de lejos está la prueba, la persecución, la cizaña. Satanás con los dardos, buscando de qué manera puede obstaculizarnos. Y ahí estaban estos varones, haciendo grandes maravillas, grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y bien cerquita de detrás estaba Satanás buscando de qué manera podía tumbarlo. Pues se levantaron unos individuos por allí cuyos intereses estaban siendo afectados. Y ese lugar, ¿verdad?, se especula de por qué se pudiera llamar de los libertos. Entre otras razones, pudiera ser porque fueran personas quienes habían sido prisioneros de guerra o que habían sido esclavos en su momento. Esa sinagoga. No se dice de dónde eran todos esos individuos. No les coloqué un mapa allí, pero como ya ustedes son cuasi, ustedes pueden trabajar ya como cartógrafos de tantos mapas que hemos puesto aquí en otras ocasiones. Cirene de Alejandría, eso es al norte de África. ¿Verdad? Si ustedes se imaginan esto mismo aquí, ¿verdad?, este párrafo que ustedes ven ahí, su versículo, imagínense que eso, que esto es el mar Mediterráneo. Y esta parte de cita de aquí es Palestina. Pues Cirene de Alejandría sería por aquí. Entonces, cuando usted sube por aquí sube Jerusalén, Judá, Samaria, por aquí. Entonces usted empieza a voltear de nuevo por acá arriba. Por acá arriba estaría Tarso, de donde era Pablo. Pues ahí mismo es Cilicia. Tarso era en Cilicia. Entonces la parte de acá, donde está la Turquía del tiempo moderno, era Asia. Ahí donde estaba Éfeso y todas estas otras iglesias, ¿verdad? De ahí eran todos esos varones. Era una sinagoga que reunía individuos de todos esos lugares. Se piensa que tal vez Pablo asistiría a la sinagoga esa de Cilicia, por ser el de Tarso. Y está el Tarso en esa región. Pues ellos se pusieron de acuerdo de la misma manera que quisieron acusar a nuestro Señor Jesucristo. Como no buscaban, no encontraban de qué manera poder acabar con él, empezaron a levantar calumnia. Una de las cosas, o sea, dos cosas sagradas para los judíos eran ciertamente el templo, que era el lugar donde se sacrificaba a Dios y donde era el único sitio donde se podían hacer los sacrificios para este holocausto para el Señor, sacrificios específicos. Y lo segundo era la ley. La ley, que era lo único que sería lo mismo, igual para siempre, la cual perduraría por siempre. Dos detalles bien importantes. Pues ellos utilizaron esos dos detalles para poder conseguir que la gente se fuera en contra de ellos. Una de las cosas que dijeron era que blasfemaba, ¿verdad? Contra el lugar santo, o sea, que este lugar sería destruir. Y es bien probable que las cosas que ellos decían, que Esteban decía, ciertamente Esteban las había dicho. El problema es que la intención que utilizaron ellos para decir lo que Esteban ciertamente pudo haber dicho y la manera que sacaron de contexto, de la misma manera que hablaron de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo Jesús, sabemos nosotros a través del Evangelio, que dijo que ellos podrían romper ese templo y él lo levantaría en 3 días. Blasfemia, blasfemia, ¿cómo es posible? Y ellos perdieron totalmente de perspectiva lo que estaba queriendo decir. Y la ley, un detalle bien importante. Incluso estos diáconos, como los llamamos nosotros hoy día, muchos de ellos por su visión, su experiencia en contacto con personas de su propia cultura, pero fuera de la región central de Jerusalén, podían ver ellos más allá el propósito que tenía Dios para con ellos en conexión con todo el mundo. Ellos entendieron claramente, y Esteban ciertamente lo entendió, y vamos a ver nosotros a través de esta porción rápidamente, que Dios pretendía que el Evangelio fuera para el mundo, no que fuera solamente para el pueblo judío, que este Evangelio tenía que alcanzar a todas las personas. Pues ellos pretendían ir en contra de eso. Pues de la misma manera que acusaron a Cristo Jesús, acusaron a Esteban. En esa primera porción vemos nosotros 5 detalles particulares los cuales caracterizaban a Esteban. Se habla del espíritu, de la sabiduría, y estos eran dos elementos que ciertamente vimos ahorita que eran requisitos para poder elegirlo como diácono. Ahora, tres detalles bien importantes: fe, gracia y poder. ¿Qué es fe? Es pues la fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Amén. Esa es la fe. Dice la palabra de Dios ahí que Esteban estaba lleno de eso. Ciertamente, si era un varón lleno del Espíritu, es uno de los frutos espirituales. Seguro que sí. La fe. Y gracia. Dadivoso, piadoso, misericordioso, todas esas cosas son, van consonas con ese término, ¿verdad? Cuando usted está lleno de gracia, no es que usted es gracioso. Puede utilizarse el término de esa manera, ¿verdad? Es gracioso porque está lleno de gracia. Pero no es ese el contexto. Cuando usted está lleno de gracia, esas gracias vienen de un solo sitio. No es de usted, no es de su personalidad. Muchas veces nuestra personalidad es la que es porque Dios está con nosotros. Si usted es una persona que es apacible, está de buen humor, le gusta ver a las demás personas felices, Eso ciertamente viene porque Dios está contigo y te ayuda a ser así. Pero la gracia en el contexto que está aquí es como decía David. Una persona que está lleno de amor, es dadivoso, persona compasiva, misericordiosa. Es dado a los demás. Esa gracia. Y el poder tiene que ver con gobierno. Ahora, el poder en el contexto que lo vemos nosotros utilizado aquí, tiene que ver con cómo esta persona gobernada por Dios primeramente para poder ser de utilidad para él. La perspectiva es diferente. En el mundo, el término poder se utiliza para poder gobernar a los demás. En el mundo espiritual, en nuestra vida con el Señor, nosotros tenemos poder solamente al punto o hasta la capacidad que nosotros nos permitimos ser utilizados por Dios para que su poder sea manifestado a través de nosotros. Ese era Esteban. Vemos nosotros aquí, ¿verdad? Las evidencias de lo que hizo Esteban fueron mucho más allá de la simple, y digo yo simple, pero no es por menospreciar la labor, me refiero a que no se limitó a eso, a distribuir, sino que el Señor lo utilizó más allá. Y aquí estamos hablando sobre el asunto de los libertos. Hubo otros que fueron también perseguidos. Cuatro veces en los hechos, los seguidores del Señor son llevados a la corte judía. Ya nosotros vimos el de Pedro y Juan. Más adelante vamos, se ve Pedro y los apóstoles. Y Pablo, lo vamos a ver más adelante, pero todavía Pablo no es Pablo. Ahora Pablo, todavía Pablo es Saulo. Y vamos a ver nosotros dónde estaba Saulo. Pero brevemente, porque se va a encargar de eso el pastor la semana que viene. Les mencionaba yo ahorita, ¿qué cosas pudo haber dicho Esteban? Pues, la verdad, que estaban demasiado enfocados en observar la ley, cuando la ley Dios la prestó para que nosotros nos diéramos cuenta que nosotros no podemos valernos por nuestras propias cuentas, que lo que es el nuevo pacto del cual se viene hablando desde Jeremías, desde antes de Jeremías, es el pacto en Cristo Jesús. Y que están ellos demasiado ciegos como para poder darse cuenta. No se podía. Ellos decían, está hablando en contra de la ley. ¿Cómo es posible? Blasfemo. ¿Verdad? Somos demasiado exclusivistas. No permitimos que las personas vayan al templo. ¿Cómo es que las personas pueden escuchar la palabra? Están hablando en contra del templo. Y así seguía. Él dime y te diré. Y de la misma manera que acusaron de manera falsa a nuestro Señor Jesucristo, también lo hicieron con este varón. Gloria a Dios. Y aquí este comentario bien importante. Si el Evangelio es para todo el mundo, la ley tenía que haber sido temporal. Y quiero explicar este comentario que coloco en este punto. De la misma manera que Pablo dice, bueno, nuestro Señor Jesucristo también lo dijo. Dijo que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley. Sin embargo, con esa misma expresión, no decía Él que se tenía que observar la ley de manera perpetua. El que el Señor Jesucristo cumpliera con la ley y lo hiciera Él, era porque Él era el único que podía hacerlo. Él vino a observar precisamente lo que estaba pautado, estipulado allí, para que entonces, a través de su sacrificio, no tuviéramos nosotros la obligación de pretender cumplir con una ley que no se nos iba a hacer imposible. Este es el mensaje que Esteban tenía claro en su mente, y por eso fue que él tuvo que padecer. Vamos al último punto. Esteban es apedreado. Y son el último versículo del capítulo número 7 y el principio del 8. ¿Y qué vamos a hacer con el resto de los versículos eso? Pues mire, rapidito. ¿Usted se conoce la historia del pueblo de Dios desde Abraham hasta que llegaron y cruzaron el Jordán con Josué? Pues eso fue lo que les dijo Esteban. Les comenzó a hablar de su historia. Yo imagino a Esteban delante de ellos, tratando de hacerlos entrar en razón, lleno del Espíritu Santo, diciéndoles, ¿saben qué? Nuestro padre Abraham, Dios le sacó y él no sabía para dónde iría, pero Dios le dirigió. Y a través de toda la historia de nuestro pueblo, vemos cómo Dios sacaba al pueblo de un lío y el pueblo se iba de espaldas a Dios. Mandó a Abraham, Jacob, a Isaac, Jacob, Moisés, Josué. Y en cada uno de esos interinatos vemos nosotros cómo es que el pueblo se sublevaba, cómo mataban a sus propios profetas, a los propios hombres que vinieron a rescatarles de parte de Dios. Aún teniendo la bendición de Dios presente cada día de su vida, no estuvieron dispuestos a reconocerle de la manera que él exigía y él demandaba y la manera que él merecía. Ese es el pueblo nuestro, presumo yo que les diría Esteban. Bueno, lo vemos nosotros ahí. Y este pueblo se enfureció contra él. Fíjense ustedes, donde dice, antes de la porción que vamos a leer ahora, versículo 51, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Fíjese que mucho se sufre por la verdad, pero Esteban murió justificado. Esteban no dio marcha atrás. Hoy día puede que ninguno de los que estamos aquí nos apedreen literalmente, pero a veces hay palabras que duelen más que una piedra. A veces hay gestos que las personas pudieran hacer en nuestra contra que duran mucho más que una vara, mucho más que un latigazo, ¿verdad? Pero no por eso nosotros vamos a dar marcha atrás. Eso es lo que nos dice la palabra, hermano. Entonces, cuando nosotros vemos en esa perspectiva lo que Dios nos ha mandado hacer, el que perdamos familiares, perdamos amistades, perdamos personas quienes, a veces hasta empleo, perdemos muchas cosas, todas esas cosas serán para ganancia. Habrá quien pierda su casa, su familia, todas estas personas, Dios le dará 100 veces por encima de lo que perdieron en bendiciones, en su presencia, en vida eterna. La porción que vamos a leer ahora, pues nos habla sobre la actitud de este varón. Clara Marie quiere leer.
Dice Hechos 7, del versículo 59 al 8:1. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Dispuesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
Amén. La segunda parte que leyó Clara, le toca al pastor. ¿Cómo llega hasta, que decía, 81? Sí. Al 8:1, Pues miren, ya leímos la porción que precede a lo que acaba de leer Clara Marie. El enfoque de esta porción es lo que estaba en el corazón de Esteban. Fíjense ustedes que cuando él estaba hablando con ellos, miró él hacia el cielo y vio a nuestro Señor Jesucristo de pie, O sea, al lado del Señor, al lado de Dios. Como, como aquel que estaba a punto de ayudarle, de intervenir para ayudar a Esteban. A diferencia de otros lugares, a través de toda la palabra, que cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, está sentado a la diestra del Padre. Pero en esa porción que vemos nosotros ahí, dice, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Está a la diestra de Dios. Y eso a ellos, para ellos, eso fue una, la blasfemia más grande que él pudo haber proclamado. Aquel que ellos decían que realmente era un impostor, ¿cómo es posible que a él se le ocurriera decir que estaba a la diestra de Dios? Y mucho más, que él, que estaba hablando en contra del templo y en contra de la ley, se atreviera a siquiera proclamar el nombre de Dios y hablar de parte de él. Pues fíjese usted, hablaba yo ahorita sobre el detalle de cómo es que debemos nosotros como creyentes ver la perspectiva que Dios nos permite vivir respecto a la persecución, a la consecuencia que habrá de nosotros vivir y querer predicar el Evangelio. Pues aquí está también la actitud que cada uno de nosotros debe asumir respecto a nuestros enemigos. La vieja carne, el viejo hombre, decía, el que me la hace, me la paga. Y hay creyentes que todavía piensan así. ¿Por qué? Porque es tan fácil, ¿verdad? ¿A ustedes les gustan las películas? ¿Me gustan las películas? ¿A quién le gusta una buena película de acción? Me gustan. Me gustan las películas de guerra. No porque yo sea bélico, ¿verdad? Sino porque, bueno, me ayuda a recordar historias que uno ha leído, aprender sobre la historia. Y hay eventos a veces que usted ve que están por allá, los nazis vienen así y están bombardeando y van por ellos allá. Entonces están los campos de concentración y de momento se zafa un tiro y coge a un nazi de eso así y lo tumba. Y hay algo bien adentro de uno que dice que es bueno. No me diga que no es cierto. ¿Soy yo nada más? Pastor, discúlpeme, yo no estoy tratando de... hay una enseñanza aquí, créamelo. Parte de nuestra humanidad es la que nos lleva a ver eso así. Yo amo al Señor, yo sé que yo me debo al Señor, yo sé que el Señor demanda de mí que si alguien me da esta mejilla, debo poner la otra mejilla. Qué difícil es eso, hermano, ¿verdad? Le dan una mejilla y usted dice, antes de que te den la mejilla, atrévete la otra, ¿verdad? Pero no. La actitud correcta es la de Esteban. La palabra de Dios nos enseña que eso es lo que Dios demanda de nosotros. ¿Usted no cree que Cristo Jesús tenía el poder para poder invocar a todos los ángeles del cielo que le bajaran, bueno, él bajarse mismo de la cruz y acabar con todos los bambalanes que estaban ahí en un momento? Creo que sí, pero Dios es Dios, Dios no es hombre, y el Señor estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban nos muestra cuál es la actitud correcta. ¿Qué dijo él? Pues vemos nosotros, cuando vemos, leemos la historia, vemos las palabras de Cristo Jesús en los labios de Esteban. Eso es seguir a Cristo, eso es seguir a Cristo. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo último, es la primera porción del versículo número 1 del capítulo número 8. Y Saulo consentía en su muerte. La palabra consentía en el texto original subraya algo que va más allá de la aprobación. También implica complicidad. Es una aprobación en complicidad, como quien manda. Estoy aquí, apruebo de ello, háganlo. Y ese es el Saulo que nosotros vemos en esta porción. Y ciertamente vemos nosotros los paralelos como aparece en Lucas 23, el mismo pueblo que le pedía la muerte para Cristo Jesús, mandó a que martirizaran también a este varón. ¿Por qué causa? Simplemente porque él estaba diciendo la verdad, porque estaba haciendo la labor que Dios le había mandado que realizaran. Y por último, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo lo siguió Esteban y todos nosotros, hermanos. Y por eso les digo, hay algo en nosotros que no es morbosidad, es parte de nuestra humanidad, es parte de nuestra, de lo que somos como seres humanos, que piensa que puede hacer justicia por sí solo. Pero nosotros no somos llamados a hacer justicia, ¿verdad? Aprobación activa. No solamente estar ahí como quien está mirando. Gloria a Dios. Mire, cuatro cosas. A menudo los problemas mayores y menos esperados surgen en medio de la prosperidad espiritual. ¿Verdad? Esa es la parte que yo les decía. Detrás de la bendición, no muy de lejos, anda la prueba. Acababan de ser nombrados estos varones. Y está Esteban haciendo grandes prodigios. Yo imagino la bendición que sentiría ese varón. ¿Verdad? Porque el creyente no es orgulloso, pero hay ese fervor, esa pasión que nos sobrecoge cuando nosotros sabemos que Dios nos está utilizando. ¿Usted sabe de lo que yo le estoy hablando? De pronto usted está dándole un consejo a una persona y usted sabe que usted está siendo el emisario de Dios en ese momento. Y usted sabe que Dios te está utilizando y tú dices, ¡qué gran privilegio! ¡Qué bendición tan y tan grande! Gracias, Señor, por permitirme a mí hacerlo. Esteban estaba allí en ese momento así. Y en ese momento de prosperidad espiritual fue que Dios eligió que sucediera lo que sucedió. Pero fue para bendición. Claro. Hubo bendición en ellos. Esteban ascendió al cielo, no tengo duda de ello. Pero encima de eso, pues, el plan de Dios continuaba. Y de ahí para abajo, ¿verdad? Como la pólvora. Todo ministerio de la iglesia requiere a hombres y mujeres llenos de Espíritu Santo y sabiduría. Esos requisitos que veíamos ahorita, falta un requisito ahí. ¿Cuál es? Buen testimonio. Testimonio, llenura del Espíritu Santo y sabiduría. Todos nosotros somos llamados a ello. La plenitud del Espíritu se manifiesta en el coraje para testificar, valentía para enfrentar la muerte y un espíritu perdonador. Y ahí es donde tenemos que ensayar. A la medida que nosotros perdonamos, Dios nos perdona. Es necesario. La palabra de Dios nos dice que Dios nos perdona como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso es lo que el Señor nos enseñó a que nosotros oráramos. Y por último, a veces los que son más fanáticos en contra de la fe cristiana vienen a ser los seguidores más fieles de Jesús. ¿De quién estaremos hablando? Pues, a quien el Señor le inspiró casi el 75% del Nuevo Testamento. Mire, un acróstico. Esteban. En las horas finales de tu vida, sombrías para el hombre cotidiano, tuviste una visión del soberano, entronado y al hijo con la frente erguida, bendiciendo tu muerte por su causa, abriéndote los brazos amorosos, no fue muerte la tuya, fue reposo. Eso está en uno de los textos que utilizamos para los estudios. ¿Quién será ese? ¿Cómo lo sabía? Por el... Agente de expansión, hermano, de asignación para la semana que viene, el resto del capítulo número 8. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que usted quiso hacer y no lo hizo? ¿No? Les invito a orar, hermano. Gloria al nombre del Señor. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la gran bendición que ha sido considerar tu palabra. Gracias porque tú nos das este espacio para poder hacerlo. Gracias por mis hermanos hermosos, mi Señor, quienes tuvieron en su corazón llegarse hasta aquí. Gracias por haberles provisto los medios necesarios para poder hacerlo, por la convicción de poder apoyar tu obra, mi Señor. Y gracias, Padre Santo, porque eres tú el que nos diriges a cada uno a comprender tu palabra. Llénanos, mi Señor, de tu presencia cada día. Mira los requisitos, mi Señor, de estos servidores tuyos. Te pedimos que cada día tú nos ayudes a cumplir con ellos también. Permítenos cuidar el testimonio. Límpianos cada día más, mi Señor, para que el mundo nos vea y no tenga nada malo que decir que pueda manchar tu imagen, mi Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu y permítenos la convicción cada día, la consagración real a ti, para poder buscar tu rostro en todo momento. Que podamos estar en oración continua, lectura de tu palabra y meditación, mi Señor, en todo lo que tú quieres que nosotros sepamos. Bendice a mis hermanos en todas estas cosas, mi Señor. Y danos también la sabiduría para nosotros poder tomar las decisiones correctas en el momento que tú así lo diste, mi Señor. Te pedimos ahora que tú nos lleves a nuestros hogares, Padre amado, que nos cuides en el camino, que la carretera está mojada, mi Señor. Guía tú nuestros vehículos, Padre Santo, y ayúdanos a descansar en esta noche y que todas las cosas que tú has propuesto en nuestro corazón para el día de mañana podamos hacerlo como para ti, mi Señor. Te pedimos todo dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.